Ayer, ¿ya? Pero tenemos a Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores en línea. Tomás, muy buenos días.
Buenos días,
Tomás. Hola, ¿cómo están? Fernando, Cristian, buenos días.
Muy bien, pues. Gracias. Oye, la idea es hoy día hablar sobre cómo ustedes ven el cierre de este año, el inicio del 2021, las proyecciones. Ayer conocimos el IMACEC, que la verdad para mí fue una sorpresa porque uno miraba todo el análisis del mercado y todo el mundo decía que íbamos a tener nuestra primera cifra positiva. Finalmente el sector servicios se llevó por delante cualquier cifra positiva y terminamos con una nueva cifra negativa después de 9 meses. Entonces, ¿qué, si cambió algo las proyecciones que ustedes tienen para el fin de año? ¿Alteró esta cifra, como ustedes están viendo, el cierre 2020?
Sí, en el margen sí, efectivamente. Yo de hecho estaba estimando una caída del orden de 5.5% para este año y ahora estoy estimando una caída del orden de 6%. Yo creo que efectivamente lo de los servicios es una sorpresa, pero tiene una explicación, a mi juicio, bastante intuitiva. Aquí hay dos cosas. Uno, el Banco Central está abriendo el IMASEC por primera vez a una serie de subgrupos dentro de los cuales aparece servicio. Antes no lo hacía, antes era minero o no minero. ¿Y por qué hace sentido? Bueno, porque el sector servicio, si uno le agrega al comercio, es más del 70% de la economía. ¿Y cuál ha sido el sector más afectado por la pandemia? El sector servicio, sin duda. O sea, ahí está, digamos, desde los servicios de educación, te fijas, hasta los médicos, los transportes, en fin, las peluquerías, lo que tú quieras. Pero es una parte de la economía muy, muy relevante y es la más afectada por la pandemia. Entonces, los servicios cayeron 4.9%. Todos estábamos alentados porque si normalmente seguíamos las cifras de los sectores que uno conoce los números, ¿cierto? Minería, industria, comercio, que habían andado bastante bien. Pero eso, los servicios nunca se han medido en forma directa y por primera vez el Banco Central los empieza a mostrar. Y bueno, muestra lo que está pasando en ese sector inmenso de la economía producto de la pandemia. Entonces, a tu pregunta, sí, del orden de 6% caía para este año, 4.5% es lo que estoy estimando, 4.6% para el próximo año, es decir, todavía hacia fines del próximo año la economía chilena no ha recuperado los niveles de actividad que tenía el año 2019.
Claro, no logra recuperar lo que se produjo todo el 2018, digamos. Tampoco.
Así es.
O sea, vamos a tener un producto más chico que el año subanterior, que el 2018, pero respecto a eso y viendo como tú como economista, Tomás, y no como doctor, pero uno se tiene que transformar también en un poco, oír a los doctores, oír a los epidemiólogos, como se llame.
Epidemiólogos. ¿Eh?
Eso. Y se acerca como un tiempo difícil, según todos, que puede partir el mismo enero de este año, con un rebrote de casos más o menos importante y más fuerte incluso que el primero. Por lo tanto, la parte de servicios de nuevo se puede ver muy afectado y todo el optimismo que tenemos respecto a la recuperación del 2021 puede verse tirado, digamos, al tacho de la basura. No sé qué opinas de eso.
Sí. Sí, yo estoy. A ver, lo primero es que esa proyección que entrego yo de una caída, de un crecimiento, una recuperación parcial de 4-6 para el próximo año, no tiene internalizada una segunda ola muy mortífera, digamos, y muy masiva. Si tuviéramos una segunda ola, y como tú dices, si esta fuera antes de lo esperado, que se lleva a partir de enero, febrero, bueno, evidentemente hay que revisar en profundidad esas cifras. Lo que pasa es que uno, en principio, había asumido que una segunda ola podía venir a la altura de marzo, abril, por temas climáticos, entre otras cosas, que parece que tienen incidencia, y que a esa altura una parte de la población podría ya estar vacunada. Entonces, empieza a disminuirle el impacto de esa segunda ola. Pero si tú tienes razón y viene una segunda ola a la altura de enero, febrero, evidentemente la historia cambia y se pone más negativo, ¿eh? Lo otro que hay que decir con toda claridad es que hay una sensación de que la economía chilena estaba empezando a despegar con cierta rapidez. Pero ahí hay una parte que es bien efímera, que tiene que ver con este efecto por una vez del retiro del 10% y el impacto que eso tuvo particularmente sobre el comercio. Esa cuestión, digamos, es, como dicen en el campo, un fogonazo de paja que se va a diluir. Va a venir un segundo retiro con una alta seguridad, pero con un efecto sobre la demanda menor, porque la propensión a gastar ese segundo retiro va a ser más baja, entre otras cosas, porque un porcentaje alto de la gente de menor ingreso no tiene recursos que retirar. Y es esa la gente que gastaba prácticamente todo lo que retiraba. Y después, independiente de lo que tú dices de la pandemia, que obviamente genera preocupación, digamos, a la altura, no sé, de marzo, abril, mayo, nos vamos a tener que empezar a enfrentar a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La inversión se está recuperando con lentitud, El empleo detrás de la inversión está recuperándose con mucha lentitud. La fuerza de trabajo se va a empezar a normalizar. Mucha gente que está en las casas va a volver a ofrecerse al mercado del trabajo. Y por lo tanto, los ingresos autónomos del hogar van a tardar mucho en recuperarse. Y eso es muy relevante. Porque cuando las familias dejan de tener transferencias del Estado, cuando las familias dejan de tener el beneficio de la postergación de pagos de servicios básicos o de dividendos o de crédito, etcétera, no tienen más transferencias del Estado y no tienen nuevos retiros de la AFP y tienen que hacerse cargo de sus gastos a partir de sus ingresos del mercado laboral, de sus ingresos autónomos familiares, y esto está muy deprimido, bueno, la demanda va a estar deprimida. Y eso es importante tenerlo en cuenta para entender por qué el próximo año no logramos recuperar todo lo que cayó este año.
Oye, Tomás, buscando, cuando empezamos el programa, tratamos de buscar alguna noticia positiva en Chile, y bueno, es difícil en este ambiente, pero quizás la noticia que uno encuentra es el cobre, que está ya en niveles de $3.50, estuvo ayer, hoy día retrocede un poco, pero sigue en un nivel bastante elevado. Y hay gente que lo proyecta incluso en $4 o más arriba. ¿Crees tú que ese elemento puede ser, un elemento que mejore un poco las proyecciones para el próximo año y puede ser una sorpresa positiva?
A ver, ya yo diría que ya no es una sorpresa, pero sin duda es el elemento más positivo que está teniendo la economía chilena. Es decir, cuando normalmente había recesiones globales, nuestros términos de intercambio se iban al tacho, ¿ah? Nuestros precios de exportación, que son productos básicos, commodities, se caían dramáticamente, los precios de los productos que importábamos no se caían en la misma proporción, y por lo tanto los términos de intercambio realmente se deterioraban y Chile era mucho más pobre. Eso en esta oportunidad no pasó, y por el contrario, nuestros términos de intercambio están en niveles muy altos, casi un récord histórico. Fíjate que los niveles de precio del cobre de hoy día, ajustado por paridad, o sea, por dólar index, a los que tenía el año 2011, equivale, te fijas, a 4.10 del 2011. O sea, ya estamos con un precio del cobre medido en términos reales o comparables mejor que el que teníamos en el año 2011. Eso es una gran noticia, está ayudando. Y no solo el cobre, ¿eh? En general el sector exportador, yo estuve revisando los precios de exportación al tercer trimestre de una serie de sectores, frutícola, maderero, etcétera, y en general los precios de exportación están bastante bien. Hay excepciones, el salmón está complicado, pero hay muchos precios que están muy bien. Y eso sin duda es una buena noticia, que yo creo que ya está internalizada, que genera, cierto, que el sector exportador, que siempre fue un dinamizador del crecimiento de Chile, vuelva a ser un dinamizador del crecimiento, genere inversión. Lo que pasa es que el sector exportador, si tú lo sumas completo, no es más allá del 25% del PIB, ¿sí? Entonces no es capaz de tirar el carro completo, sobre todo en materia del mercado laboral. Pero de que es una muy buena noticia, es una muy buena noticia. O dicho de otra forma, si es que esto no se estuviera dando lo positivo externo, la situación de Chile sería mucho más compleja.
Como dijo Sebastián Edwards, estaríamos fritos, pero él dice que estamos que Chile puede estar frito porque por una cuestión que no la hemos conversado todavía nosotros, Tomás, pero que el ambiente político, el ambiente reformista, se nos viene una nueva constitución, es bastante un misterio de qué va a pasar finalmente con ese texto, con ese proceso, y también hay que meterlo en la juguera del dedo que apunta el viento y uno dice para dónde va la cosa, o sea. Y al parecer esa noticia también nos tiene bastante inquieto, y es una variable que para meterla en el Excel para proyectar los crecimientos está bastante difícil de proyectar. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? ¿O lo dejan ceteris paribus?
Bueno, a ver, totalmente. A ver, lo primero que hay que decir es que todas las proyecciones que están haciendo los economistas en estos tiempos, no solo para Chile, para el mundo, tienen márgenes de error mucho mayores a los típicos, porque el fenómeno de la pandemia es un fenómeno raro, digamos. Sí. Pero en el caso de Chile, con mayor razón, por lo mismo que tú dices, o sea, efectivamente el nivel de incertidumbre que hay en lo político institucional es fuera de lo común, es mucho mayor. Y particularmente porque estamos entrando a redactar una nueva constitución en un clima político muy tensionado, muy polarizado, con una clase política que a mi juicio no ha estado a la altura, te fijas, con la amenaza latente de la extorsión violenta en las calles. No, el clima es súper complejo y efectivamente es muy difícil ponderar el impacto de esa incertidumbre sobre el crecimiento. Pero en mi proyección, relativamente, yo digo realista, otros dirán pesimista respecto a la inversión para el próximo año, está internalizado eso. Casi el 80% de la inversión es inversión privada. Tú comprenderás que los empresarios, este escenario de alta incertidumbre, efectivamente van a postergar muchos proyectos. Entre otras cosas porque la demanda se ve hacia adelante no muy atractiva, porque hay capacidad ociosa y porque hay incertidumbre regulatoria. Bueno, ¿por qué voy a echar a andar a una gran cantidad de proyectos? Y eso es lo que está detrás de que el empleo se recupera lento, y ahí hay un círculo vicioso en su impacto sobre el ingreso que hace que la economía no ande más rápido. En el tema de fondo, sobre lo político institucional, los países exitosos en el largo plazo, y hay mucha investigación en torno a eso, y el libro este de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, es muy visionario en eso. Los países exitosos en el largo plazo son aquellos que tienen instituciones sólidas, ¿te fijas? Buenas políticas públicas, inclusivas, estables en el tiempo, etcétera. Chile, que tenía eso y avanzando en esa línea, se pegó un retroceso enorme y hoy día deja ahí una incertidumbre muy importante respecto de eso. Y eso es lo que efectivamente genera un nuevo Chile, donde hay parámetros que están cambiando, eso es importante, ¿eh? Nosotros ya hablamos, creo, la vez pasada del tipo cambio, y creo el tipo cambio real en Chile se ha quedado en niveles entre 5% y 10% por sobre lo que teníamos antes del estallido, porque este es un país más riesgoso, un país más incierto, no es el país que estábamos acostumbrados en las últimas décadas.
Oye, Tomás, y en esa en línea de parámetros de política monetaria, durante este año hemos visto cómo el Banco Central básicamente duplicó su balance. Además, el fisco, por su parte, ha aumentado sustantivamente su nivel de endeudamiento, ha liquidado activos. En la visión de ustedes, ¿cuánto espacio queda? Porque si viene un segundo rebrote, probablemente va a haber una demanda nuevamente por medidas de apoyo, transferencia u otra. ¿Cuánto espacio queda en política monetaria como en política fiscal para inyectar más bencina, digamos, en caso de una segunda ola?
Mira, en política fiscal evidentemente estamos bien sobrevendidos, sin embargo, siempre se puede hacer algo más en materia fiscal, entre otras cosas porque todo el mundo se ha chasconeado en este tema, porque, bueno, la pandemia lo amerita, ¿te fijas? Entonces, ahí el desafío es, yo te diría, focalizar el gasto público realmente en forma eficiente y acudir con rapidez para que no se despierten ánimos populistas como el retiro del 10% de la AFP nuevamente, etcétera. Hay un desafío en lo fiscal, yo sé que estamos bien apretados, pero podría hacerse algo más. En lo monetario, si bien es cierto, se puede hacer infinitamente más, el efecto es cada vez menos significativo. Yo creo que Mario Marcel lo dijo muy claramente. Tú puedes empujar al sistema financiero para que se coloquen más recursos, se fija, que haya más colocaciones bancarias para rescatar empresas que están con problemas de capital de trabajo, te fijas, de liquidez. Pero en el margen, cuando tú ves que la empresa ya está muy apalancada y ves que los ingresos corrientes, futuros, proyectados de esa empresa no se ven bien, no te vayas a seguir apalancando aunque te ofrezcan crédito y te lo ofrezcan bien barato. O sea, hay un momento en que ya las empresas dejan de ser viables porque no soportan más apalancamiento. Entonces, por más disponibilidad que haya por parte del Banco Central, crédito, FOGAPE, con garantía, con lo que fuere, hay empresas que no van a seguir tomando más deuda. Entonces, efectivamente, una segunda ola tiene un impacto destructivo que puede ser significativo y los paliativos no son tan efectivos.
Finalmente, Tomás, puede ser que dentro del estudio de estas crisis de presupuesto que finalmente vamos a tener, sea una oportunidad para finalmente modernizar el Estado, hacerlo más eficiente, sacarle grasa, tener un Estado menos trancador, con tanta gente que no hace nada, con tanto chaqueteo. ¿Podría ser una oportunidad o las oportunidades se presentan solamente cuando estamos de jauja?
No, yo creo que precisamente las oportunidades de modernizar el Estado se dan cuando hay aperturas como las que estamos viviendo. Por el contrario, cuando estamos en jauja, todo pasa colado, ¿te fijas? Sí. Pero más aún, yo diría que la redacción de una nueva constitución podría dar un marco, y yo creo que en forma indirecta tiene que ver con descentralizar el gasto público, acercarlo más a nivel de los municipios y de las regiones, digamos. En la medida que la representación en la Asamblea Constituyente de las regiones va a ser significativa, simplemente por el número de electores que tienen, digamos, es una oportunidad para dar un marco que lleve hacia una mejor forma de gastar los recursos públicos. Y esto es bien importante porque aquí hay mucha demanda social por mejores servicios de salud, de educación, de vivienda, etcétera, y tenemos una restricción por el lado, ¿cierto?, de los ingresos fiscales fuertes. ¿Cómo se resuelve esto si queremos acercarnos hacia las economías desarrolladas? Bueno, la clase media tiene que pagar impuestos. Pero Cresta, ¿cómo va a pagar la clase media impuestos si tenemos unos servicios como contrapartida que son pésimos? ¿Por qué en España o en otros países europeos se paga, la clase media paga impuestos? Bueno, porque ellos tienen buena salud, buena educación pública, y por lo tanto la persona de clase media feliz paga más impuestos si como contrapartida tiene buenos servicios gratuitos. En Chile tenemos que ir por esa línea. Si queremos más recaudación, la clase media tiene que pagar impuestos, la parte exenta, digamos, que hoy día es muy significativa. Y para que pague impuestos tenemos que darle servicio de calidad, y para que los servicios sean de calidad tenemos que modernizar el Estado, ¿ah? Y eso pasa en parte por focalizar bien el gasto, ¿ah? Por entregarle las decisiones de gasto a las comunidades más directamente.
Tomás, te agradezco mucho este contacto, que tengas un muy buen día.
Un gusto como siempre, que estén bien.
Muchas gracias, Tomás.
Tomás ya. Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores, entendiendo, analizando las cifras económicas, las proyecciones para el próximo año. 6% de caída este año, 4,6% el próximo. Esa es la proyección de Tomás Izquierdo para el crecimiento del PIB.